Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Sí, señor, ya estamos a martes, ¿eh? Y ayer no pude estar por aquí. Hoy sí, vaya semanita buena, ¿eh? Después de la semana pasada de frío, lluvia, todo lo que tuvimos, días nublados. Y mirar qué días están haciendo ahora para salir a pasear, ¿eh? Porque ya, mira, fase cero, que estamos los de Madrid todavía, pero podemos salir a pasear y a la hora que salimos a pasear, afortunadamente, pues el calor ya no aprieta tanto. Como si estuviéramos libres, aunque yo creo que si estuviéramos en fase 3 directamente, fase 2, fase 1, o sea, sin restricciones de salir, pudiendo salir a la hora que nos diese la gana, saldríamos a la misma hora, porque si no, nos asfixiaríamos. Los que nos asfixian y vienen todas las semanas puntuales a su cita, y para los más pequeños, como siempre, son Pilar y Lío, que vienen en una semana más, un martes más, con un nuevo cuento para hacer las delicias de los más pequeños de la casa, y espero que haciendo más llevadero pues toda esta vorágine, ¿no?, que hemos tenido, y bueno, pues que se lo están llevando muy bien y se merecen el premio, y como no, cuentos de Pilar y Lío, así que yo os dejo con ellos. Buenas noches, Pilar, buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches con muchos, muchos besitos para todos los niños que estáis un martes más esperando a que os contemos el cuento. Y esperamos que este fin de semana lo hayáis pasado muy bien en compañía de vuestros papás y vuestros hermanitos. Y vamos a ver qué tal se lo ha pasado Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
¿Y qué tal te lo has pasado este fin de semana?
Me lo he pasado muy bien. Y mira, Pilar, como ya te conté que nos habían confiado un paraguas transparente, pues mira, el sábado llovía y entonces nos fuimos todos con el paraguas a la calle. Y cuando estábamos en la calle, pues vimos a Ibi. Y Ibi también llevaba un paraguas transparente. Y se pone a saltar todo contento y yo me pongo a saltar todo contento. Y Ibi me miraba por el paraguas y me decía, te veo, Lío. Y yo le decía, te veo, Ibi. Pero no nos podíamos juntar. Entonces, pues nos pusimos otra vez a hablar y a pegar saltos. Y dice mi padre y mi madre que por favor, no chilléis tanto, decía mi padre y mi madre. Pero es que estábamos muy contentos porque a los dos nos habían confiado un paraguas transparente. Y mi hermano y mi hermana también estaban muy contentos porque también tenían su paraguas transparente. Y le decían a Ibi, te vemos, Ibi, te vemos, Ibi decía, os veo a todos. Y luego dice mi padre que vamos a continuar de paseo y le decimos que sí, que sí, que sí. Entonces Ibi iba por un lado de la acera y nosotros por el otro. Y decía Ibi, ahora sí que llueve, Lío, ahora sí que llueve, mira, mira. Y Pilar, empezó a llover muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y dice mi padre, ala, ala, como llueve, no tenemos que ir corriendo para casa porque está lloviendo demasiado. Entonces dice Ibi, que ya no te veo, Lío, que llueve tanto que ya no se ve por de paraguas, y era verdad. Entonces nos decimos adiós, 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 y cuando estamos llegando a la puerta de casa para entrar, empezó a granizar y todo, y todo, y todo. Y mis hermanos y yo corriendo, corriendo. Entonces, Pues para que no se me rompiera el paraguas, pues le cerré corriendo, porque claro, estaba granizando muy fuerte, y daba en el paraguas y hacía plom, 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 y lo cierro corriendo porque no se me rompa mi paraguas nuevo. Y me caía todos los granizos en la cabeza, y yo hacía ay, 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 ay. Y mi padre decía, pero ¿por qué has cerrado el paraguas? Y yo, pues, que si lo dejo abierto se me va a romper con el granizo, entonces prefiero que me den la cabeza a que se me rompa el paraguas. Y dice mi padre que es que me estoy empapando, que vuelva a abrir el paraguas. Y le digo que no, que no, que no, que no, que no, que no. Entonces echamos a correr y ya cuando llegamos a casa, pues ya se estaba el paraguas bien porque no se me había roto con el granizo ni nada, pero es verdad, Pilar, que me caía el granizo en la cabeza y hacía poin, 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 poin.
Pero bueno, lío, ¿a tus hermanos se le rompió el paraguas con el granizo?
No.
¿Y por qué cerraste el paraguas?
Porque Pilar, es que cuando cae el granizo, pues es que parecen piedras pequeñitas. Y claro, yo no quería que se me rompiera mi paraguas. Y es verdad, Pilar, que a mis hermanos no se les rompió y tampoco les hizo daño granizo en la cabeza. A mí sí.
Claro, a ti sí, porque cerraste el paraguas. Si no hubieras cerrado el paraguas, no hubiera pasado nada.
Claro, Pilar, pero ¿y si se me rompe otra vez el paraguas? Entonces, con lo que me gusta, pues entonces me hubiera quedado sin paraguas.
No, porque, a ver, si se te vuelve otra vez a romper el paraguas, seguro que tu padre y tu madre te compran otro paraguas. Pero si cierras el paraguas porque está cayendo granizo, es normal que el granizo te dé en la cabeza y te duela.
Sí, Pilar, sí, es verdad, me daba en la cabeza y me dolía, pero es que decía mi padre, pero lío, que abra ese paraguas, pero yo no quería abrirle porque no quería que se me rompiera mi paraguas nuevo. Y claro, cuando llegamos a casa, me tuve que quitar otra vez toda la ropa porque estaba todo mojado entero, decía mi madre. Pero no se me había roto el paraguas.
No se te había roto el paraguas, ni a tus hermanos tampoco se les había roto el paraguas.
Sí, Pilar, tampoco se les había roto el paraguas, pero yo creía que sí se me iba a romper y por eso lo cerré.
Bueno, pues la próxima vez que salgas a pasear y se ponga a llover y caiga granizo, acuérdate de no cerrar el paraguas, porque si se rompe, papá y mamá te van a comprar otro. Y el granizo, es verdad que como caiga muy fuerte, te hace daño en la cabeza.
Sí, Pilar, me hacía daño en la cabeza, pero muy poquito.
Claro, porque era un granizo muy chiquitito, porque si llega a ser un granizo un poco más grande, sí te hubiera hecho más daño en la cabeza.
Sí, pero como era muy chiquitito, pues no me hacía demasiado daño. Y encima, Pilar, no se me rompió el paraguas.
Bueno, lío. ¿Y el domingo que no llovió?
Sí, Pilar, el domingo no llovió nada, 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 nada. Entonces dice mi padre y mi madre que como no llueve nada, nada, nada y hace un sol muy bonito, que nos vamos a ir a dar un paseo montados en bici. Y nos fuimos todos montados en bici y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, Lío, pues me alegra mucho saber que te lo has pasado tan bien el domingo y que el sábado estrenaste junto con tu amigo Ibi el paraguas. Pero la próxima vez acuérdate de no cerrar el paraguas cuando caiga granizo, ¿vale?
Vale, Pilar, la próxima vez ya no cierro el paraguas.
Me parece muy bien. Y ahora vamos a empezar con el cuento.
Sí, yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento.
Vale, pues vamos allá con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Los pasteles y la muela. Esto es una adaptación del cuento popular español. Érase una vez un labrador que trabajaba las tierras de un rico terrateniente. Desde niño había tenido un único deseo en la vida, conocer a su rey. Imaginaba que un hombre tan poderoso y afamado tenía algo especial que destacaría sobre todos los mortales. Un día no aguantó más la curiosidad y, después de cobrar el sueldo del mes, cogió un petate y se fue a la capital del reino. Caminó durante varios días, pero su esfuerzo tuvo su recompensa, pues nada más traspasar las murallas de la ciudad, la casualidad quiso que la comitiva real desfilara junto a él. El monarca, engalanado con una deslumbrante capa dorada y luciendo una corona de piedras preciosas, saludaba efusivamente a los que se arremolinaban en las callejuelas para verle pasar. El labrador le miró sin pestañear y cuando se alejó, sintió una gran desilusión.
¡Bah! Si es un hombre como otro cualquiera. Me he gastado casi todo el dinero que tenía en venir hasta la ciudad para conocer al rey y me ha. Parecido tan normal. Tan solo es una persona corriente enfundada en ropas caras. ¡Pero qué tonto soy! ¡Pero qué tonto soy! ¡Pero qué tonto soy!
Se disgustó tanto que empezó a dolerle una muela.
¡Ay, maldita sea, qué dolor! ¿Y ahora qué hago? Solo me queda una moneda en el bolsillo. Si la invierto en pagar a alguien que me quite la muela, no podré comer nada. Y la verdad es que tengo un hambre de lobo. Por el contrario, si uso la moneda para comprar alimentos, la muela seguirá doliéndome cada día más.
Sumido en estos pensamientos, pasó por un puesto de pasteles. Tenían un aspecto delicioso. Se quedó mirándolos, embelesado por el rico olor que desprendían e imaginando cómo sería el sabor de esos bizcochuelos bañados en almíbar y chocolate. Dos hombres pasaron por allí y, viendo cómo se le caía la baba al humilde campesino, quisieron burlarse de él. Se le acercaron por la espalda y uno de ellos, el más alto y espigado, inició la conversación.
«Se ve que estos bollos tienen buena pinta. ¿Cuántos serías capaz de comerte?»
El labrador se giró y les miró a los ojos. Se dio cuenta de que no tenían buenas intenciones, pero le daba igual. Era su oportunidad.
«¿Me habláis a mí? Sería capaz de comerme unos 500 pasteles de esos».
Su compañero, que aunque era más bajito tenía la voz ronca como un trueno, se llevó las manos a la cabeza.
¿500? ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es imposible!
¿Quieren apostar algo?
Los hombres se miraron divertidos y continuaron empeñados en humillar al pobre infeliz. El primero que había hablado aceptó.
«Por supuesto, ¿qué propones?» «Pues yo os apuesto que me comeré 500 pasteles. Si no lo consigo, dejaré que me arranquen una muela. A ver, esta misma».
Lógicamente, el campesino señaló con el dedo la muela que tanto le dolía.
De acuerdo, que empiece el reto.
El labrador empezó a devorar pasteles. Tenía tanta hambre y estaban tan ricos que por lo menos se comió una veintena. Llegó un momento en que le pareció que hasta los botones de su camisa iban a salir volando porque se sentía a punto de explotar.
Ya no puedo comer más, estoy llenísimo. He logrado comer un montón, pero no los 500 que habíamos acordado. Como ven, he perdido la apuesta.
Los dos amigos estallaron en carcajadas. De nuevo, el más alto, que parecía llevar la voz cantante en todo el asunto, puso cara de triunfo y le recordó que debía cumplir su promesa.
Está claro que era imposible. Por desgracia, le toca pagar la apuesta.
A gritos mandó llamar al sacamuelas, que vivía 3 calles más abajo. Cuando llegó, sentó al labrador en una silla de madera y le quitó la muela a la antigua usanza, es decir, con unas tenazas. Los dos amigos no paraban de llorar de la risa. El de la voz profunda miró al gentío congregado alrededor y exclamó:
Desde luego, hay que ser estúpido. Por comer unos cuantos pasteles se ha dejado quitar un diente.
El labrador, muy digno, se levantó de la silla y, sacando a reducir su agudeza mental, respondió:
No, ustedes son los idiotas. Gracias a vuestro deseo de burlaros de mí, he conseguido comer todo lo que quería y, encima, quitarme esa maldita muela que tanto me dolía y de la que necesitaba deshacerme porque ya no me servía. Y todo sin pagar ni una moneda.
Los dos tipos se quedaron de piedra. Todos los que estaban contemplando la curiosa escena comenzaron a reírse, pero esta vez de ellos. Abochornados, se alejaron de allí a paso ligero, dejando atrás al perspicaz campesino con la tripa llena, la boca curada y la moneda en el bolsillo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! El cuento que bien ha estado, el cuento que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y mira, el campesino ha podido comer y le han quitado la muela que le dolía. Y los otios se han ido todo enfadados porque el campesino al final pues ha podido hacer todas esas cosas. Y claro, así ha sido muy divertido porque es que esos querían reírse de pobre campesino, ¿a que sí?
Claro que sí, pero al final no se han salido con la suya, ¿verdad?
No, no, y ha sido muy bonito y además que mira, Pilar, los pasteles están muy ricos.
Sí, los pasteles están muy ricos, pero también hay que comerlos. ¿Cómo hay que comerlos?
Pues hay que comer poquito, poquito, porque si no, luego te duele la tripa.
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir. Hasta el jueves.
Sí, el jueves te vuelvo otra vez a llamar, ¿vale?
Vale, Lío. Y el jueves me cuentas qué tal te lo estás pasando y si has hablado con Ivy.
Vale. Adiós a todos, adiós Pascón, adiós FJ, adiós Pilar.
Adiós, Lío, hasta el jueves. Y Pascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, yo también me despido hasta el próximo jueves y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños. Adiós, amigos.
Y después de escuchar a Pilar y Lío, buenas noches, nos vemos el jueves, Pilar, el Lío, os esperamos por aquí de nuevo. Pues seguimos con el martes, de colaboradores que nos trae gente pues de cerquita de la playa, ¿no? De la zona de Valencia, de la zona más concretamente de Elda, viene un poeta y su padre a la guitarra, que todos conocéis muy bien, que todos los domingos pues tiene, pues bueno, nos deleita con su poesía en Facebook, ¿vale? Y gran poesía, por cierto, yo os lo aconsejo y os lo recomiendo, si podéis verlo, porque claro, ahora con el rollo este de las fases, pues claro, como empieza a haber más libertades, pues mucha gente que antes hacía muchas cosas desde casa, pues claro, a partir de ahora tienen que vivir, que pueden, pues un poco fuera de casa y hacer cosas distintas, ¿no? De todas maneras, todas estas bonitas iniciativas que ha habido a lo largo de este confinamiento han sido verdaderamente alucinantes, todas llenas de calidad humana, ¿no? Y bueno, pues hay que quedarse con lo bonito y luego, pues en vez de ser una cosa común y corriente, pues cuando nos la den habrá que atesorarla porque será como, bueno, pues como una piedra preciosa o algo así que tendremos que guardar en el recuerdo. Bueno, no me lío más y os dejo ya con Octavio Jover Rubio y su padre a la guitarra y con sus poemas. Buenas noches, Octavio. When it's over, that's the time I fall in love again.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Vuelvo otra noche más con mis versos, con las canciones de mi padre, a intentar llenaros de poesía y alimentaros un poquito con estos versos, ¿no? Estos versos románticos que hoy traigo, que hoy son todos, pues más de amor. Bueno, pues vamos con el primero. Este lo escribí el pasado domingo, este se lo escribí a mi mujer, estaba dormida a mi lado en la cama y me surgieron estos versos. Dicen así. Duermes al otro lado de mí, llena de estaciones en los ojos, caminando entre los huecos del sueño, buscando mi luz, también dormida. Y recorres nuestros años, acariciando los días, hay nubes, hay brillo, y hay un lago lleno de calma, y te bañas, como todos los días, y yo solo espero paciente a que abras tus ojos y me encuentres, besándote el agua a tu lado. Ahora vamos con otro poema, este lo escribí el sábado por la mañana. La verdad que estos días estoy escribiendo un poquito menos, pues bueno, soy mensajero y vamos estos días locos y la verdad que no tengo tiempo, sinceramente. Vamos súper estresados. A ver si empieza la gente a comprar en las tiendas, compra menos online y bueno, y vamos un poquito volviendo a la normalidad todos, ¿no? Yo quiero trabajar, pero tampoco tanto. Dice así este poema que escribí el sábado y este poema es erótico. Dice así. Me sumerjo entre los restos de tu cuerpo. Mis manos van abriendo el día entre tus muslos. Beso cada uno de tus labios y crecen las lágrimas del deseo. Soplo un viento que me hunde en ti. Crecen las olas en nuestro mar y brota de nuestras bocas el aire del fuego. La tempestad nos recorre la piel. Nos aferramos a las rocas del acantilado. Nos dejamos caer, derrotados por nuestros cuerpos. Y hay una lluvia que nos abraza y nos abandona. Y hay unas manos que crecen por mi rostro. Bueno, ahora vamos con otros poemas. Os voy a leer ahora unos poemas incluidos en mi libro, en Mis estaciones de ti, que está publicado por la editorial Libros y bueno, y que podéis ver, podéis adquirir en la editorial o en Amazon también, ¿no? Este poema, y que da origen al primer poema del libro, se titula Buenos días. Dice así: hoy amanece y el despertar me llega con cánticos de ti. Sigo tu estela, busco tu luz y acaricio tu piel mientras me invade el perfume de tu pelo. Onduladas latitudes de ti, doradas caricias de la aurora que me despiertan, regalándome tus primeras luces. En otro día que me amaneces, llenándome de tu cuerpo, invadiéndome de tu mar, que me acerca hasta tu orilla para regar mi piel con tu perfume de mañana. Vamos con otro poema. Este se titula Ánima Eterna. Arrojado en el mar, mirando las olas que espero te traigan, me invades. Y con tu luz empiezo a escribir tu rostro y dibujo la sombra de tu pelo y acaricio la llama de tus ojos. De pronto estás aquí y abro mis manos y te veo y cierro los brazos y te aprieto. Y tus lágrimas se diluyen en mí y la ternura dibuja cuerpos celestes. Y la noche no llega y el alba no llega y el tiempo se detiene por nosotros. Y tus labios en los míos se bañan en silencios sonoros y por fin te tengo y eres mía. Y me niego a abrir los ojos. La verdad que el poema, intentar atrapar a la persona amada en el sueño y no despertar y estar siempre con ella, es lo que quería decir en esos versos. Bueno, ya para terminar, este otro poema que me gusta especialmente. Dice así: y tú me llegas para derretir la nieve, para quemar el hielo, con el fuego de tus manos, con el mar en tus ojos, con tu boca de agua, con el océano que viaja contigo. Y entre las raíces que me clavan en la arena, hay una ola de ti que me surca cada momento. Y me abrazo a tus gotas, a la delicada silueta de tu cuerpo, a ese instante efímero y eterno, a esa orilla de recuerdos. Espero tu llegada, lleno de amor en los brazos, lleno de sal en el cuerpo, deseando que tu luz queme la nieve y llene de caricias el deshielo. Bueno, espero que os hayan gustado estos 5 poemas románticos. Ahora os presento, como cada noche, a mi padre, Otavio Jové Bernabéu, a su música. Su canción esta vez viene con una canción que se titula Al final del amor, de su grupo Los Pepe 04, ese grupo de los 70 entrañable. Y bueno, estas canciones que ellos hicieron pues suyas, ¿no? Durante esa época, sus canciones escribían, siempre estaban escribiendo, cantando, y bueno, y aún así, aún vuelven a sacar canciones. Pues aquí viene mi padre, que ha hecho canción esta, Al final del amor, la ha hecho suya, con su guitarra, con su voz, y os la comparto. Aquí la tenéis y me despido. Y nada, que paséis una feliz semana. Un abrazo grande. Nos vemos en los versos. Chao.
Comprenderte, di por qué, no puedo yo entenderte, no lo sé, ¿qué puedo yo decirte para que tú entrases en mi mente para que yo me quede con tu imagen para quererte. A veces tú me dices que es por mí, que no me esfuerzo nada por oír las cosas que me dices cuando tú y yo hablamos de nosotros, cuando los dos nos encontramos juntos y hacemos el amor. Y al final del amor nada queda, tú te olvidas de todo y te alejas. Yo no sé si soy yo quien no sabe entender, o tal vez tu manera de ser. Y al final del amor nada queda, tú te olvidas de todo y te alejas. Yo no sé si soy yo quien no sabe entender, o tal vez tu manera de ser. No lo sé, ¿qué puedo yo decirte para que tú entrases en mi mente, para que yo me quede con tu imagen para quererte? A veces tú me dices que es por mí, que no me esfuerzo nada por oír las cosas que me dices cuando tú y yo hablamos de nosotros, cuando los dos nos encontramos juntos y hacemos el amor. Y al final del amor nada queda, tú te olvidas de todo y te alejas. Yo no sé si soy yo quien no sabe entender, o tal vez tu manera de ser. Y al final del amor nada queda, tú te olvidas de todo y te alejas. Yo no sé si soy yo quien no sabe entender, o tal vez tu manera de ser.
Muchas gracias, Octavio. Un fuerte abrazo desde aquí para ti y para tu padre. Os esperamos la semana que viene. Y no sé si este domingo tendrás o no, pero yo animo a la gente que entre a tu perfil de Facebook de Octavio Jover, que ahí está Octavio recitando poesía de la buena. Y bueno, pues no sé qué os iba a contar. Antes tenía ahí una historia en plan del tema este de la pandemia, de la gente se ha portado bien y todo el rollete este de las fases y movidas así, pero no me acuerdo. Simplemente eso, que afortunadamente ya viene buen tiempo, que esperemos que esto empiece a pasar cada vez más deprisa en el sentido de que vayamos a mejor y que, bueno, y se encuentre, ¿por qué no?, una cura, un medicamento que libere a nuestros servicios médicos grandes que han hecho milagros para que esto no haya ido hasta donde podría haber llegado, ¿vale? Y para mí un aplauso, un abrazo, un reconocimiento importantísimo para estos héroes que, bueno, todos sabemos lo importantes que son los médicos, pero nunca como ahora se les ha valorado, ¿vale? Pues eso, mi abrazo, mi aplauso para ellos. Y ahora viene otro héroe viene con nosotros, un héroe que viene hablándonos de superhéroes. Él es Lowell Morrison, que viene como cada martes con su bajo la capucha hablándonos de cómics, y esta semana nos trae rarezas de Marvel, o sea, una cosa flipante, alucinante, y para mí que soy todo un friki del cómic, aunque me gustaría haber leído más de lo que he leído, pues, ¿qué queréis que os diga? Aquí me quedo yo aprendiendo y de todo. Así que os dejo con los cómics y con Bajo la Capucha de Lowell Morrison.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas amigas y amigos, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Hoy me vais a permitir que vuelva a cambiar un poquito la dinámica de la sección, y es porque yo creo que ya os estoy aburriendo mucho con datos sobre personajes, un personaje por semana, y lo que vamos a hacer es ahora daros datos, curiosidades divertidas sobre el universo que toque cada semana. En este caso tocaría Marvel. Hoy vamos a contar curiosidades divertidas del universo Marvel. Y vamos a empezar por ¿qué significa realmente Wolverine? Y la respuesta es glotón o glotona. Es neutro. Sirve tanto para el macho como para la hembra de la especie. Evidentemente, en países de habla hispana, sea España como Latinoamérica o Hispanoamérica, el término glotón llevaría mucho a risa, evidentemente, ya que nos encontraríamos a Logan, ese fiero hombre de 1,50, poco más de 1,50, al cual se le diría ¡glotón! ¡Vean pájaro negro! O en el caso de su clon, Laura, que es 23, cuando honró tras la muerte de Logan a Lovendo y tomó su traje, aunque podía haber elegido un traje más bonito, más acertado, el de colores pardo y marrones, clásico de los 80, hubiera quedado mejor que el amarillo, esa versión femenina del amarillo que a mí siempre me ha parecido muy ridículo, pero bueno, también me gustaba mucho el traje que llevó al principio de en sus primeras apariciones en la Patrulla X, que era una copia del traje que Lovendo le robó a uno de los guardias imperiales de los Seattle. El creo recordar que ese guardia se llamaba Feroz. Ahora mismo no estoy muy seguro, ya que es ese cómic no lo tengo ya a mano, pero sí ese era el origen. También es cierto que el término glotona para un personaje que se nos presentó, bueno, se nos presentó como es opresivamente en las páginas de la Patrulla X, pero luego cuando se hizo un poquito un recorrido de sus orígenes, ya fuera la serie, la tardía serie limitada sobre cómo reunía y se encargaba de contar de forma extensa cómo fue creada, cómo una científica se cariñó con ella y se convirtió prácticamente en una madre para ella, cómo esa científica murió entre sus brazos y cómo esto la animó a huir del centro de Arma X donde había sido creada y demás. Pero nosotros la habíamos conocido principalmente por una serie destinada al público femenino, pero desde una perspectiva más adulta, que era NYX, New York X, New York Mutants. Esta serie, que era un poco, como ya os digo, era para un público femenino, pero al mismo tiempo no era para niñas, sino para ya mujeres, adolescentes o adolescentes ciertamente un poquito más maduras, y en ellas pues se nos presentaba a una Laura, una X23, que como no había encontrado dónde meterse, había acabado trabajando como prostituta y que pues se automutilaba, se cortaba los antebrazos cada vez que tenía que hacer un trabajo sexual, y que finalmente fue rescatada por las chicas que protagonizaban esta serie de New York X, y se unió a ella, pero bueno, casi todas las tramas eran igualmente muy maduras, muy duras. No se dejaba el sitio para la esperanza. La esperanza no estaba asegurada ni el final feliz en las tramas de esta colección. Así que, evidentemente, teniendo en cuenta que si pillan para glotón en hombre significa que come mucho, en mujer, además de ser una persona que come mucho, tiene un significado un poco más peyorativo, más picante, más sexual. Y claro, evidentemente, un personaje que se ha dedicado a la prostitución, pues queda un poco, tiene más retranca y es normal que en América, en Estados Unidos, en España se tradujera como Lobezno y en Hispanoamérica se tradujera como Guepardo, que les da un poquito un aspecto como más fiero, más acorde con la visión que tenemos del personaje. La siguiente cuestión pues sería Tony Stark, el Pupas del Marvel. Pues sí, Tony Stark desde el principio ha sido el Pupas de Marvel. Al principio fue creado con la idea de crear una especie de, bueno, de representar una especie de caballero de la dorada armadura, pero claro, se le quiso dar, como a todos los personajes creados en aquella época, una debilidad. Esa debilidad fue ese trozo de metralla que había afectado su corazón y que lo obligaba a llevar un pulmón artificial constantemente, que era el peto del propio Iron Man. Luego, con el tiempo, se pudo operar y se le quitó el trozo de metralla, pero enseguida tuvo otra pupa, se hizo alcohólico, se recuperó del alcoholismo gracias a los cuidados de una de sus múltiples amantes, la Viuda Negra en este caso, pero es que la Viuda Negra ha sido amante de Tony Stark, de Hércules, de Daredevil, de Ojo de Halcón, ha sido amante de muchos a lo largo de... yo creo ya son casi más de 50 o 60 años de historia. Pero bueno, de la Viuda Negra también tenemos una curiosidad posteriormente. Después de ser alcohólico, tuvo un esclerosis múltiple, una enfermedad nerviosa, murió, se quedó tetrapléjico, no murió realmente y se descubrió que estaba tetrapléjico, luego tuvo un tumor, luego en sí ha sido constantemente... el Pupa, siempre se ha tenido una enfermedad algo que ha puesto en riesgo su vida o su salud y demás. Eso era cuando no era un villano que provocaba una guerra civil entre superhéroes. Pero bueno, otros grandes Pupas clásicos evidentemente son Peter Parker, el cual desde el principio de su carrera, con la muerte de Tío Ben, al ojo, señor Kevin Feige, señores de la Disney Marvel, el Tío Ben es un personaje positivo, un ejemplo positivo, alguien que ejerció como un padre adoptivo, porque era el tío carnal de Peter Parker, el hermano de su padre, ya que su padre y su madre murieron siendo agentes del gobierno. Le había dado comprensión, había sido un padre comprensivo, cariñoso con él. Evidentemente Peter se siente responsable porque cuando lo necesitó, él falló. Y aquel ladrón lo mató. Y evidentemente eso, junto a la frase que le dijo Tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es lo que hace que un chaval con poderes, un simple adolescente que descubre que tiene poderes, deje de ser un pavo y se convierta en un superhéroe. Evidentemente un ejemplo, el ejemplo de una persona tan moralmente dudosa, tan irresponsable, tan caprichosa como Tony Stark, no basta para crear un superhéroe, como quieren ustedes. Evidentemente, la otra gran tragedia, por orden cronológico, de Spider-Man es Gwen Stacy. ¿La muerte de Gwen Stacy es necesaria? Sí. ¿Por qué? Porque la muerte de un familiar, un mayor que tú, traumatiza. Pero la muerte de alguien, de una novia, de alguien de tu edad, es otro gran golpe que nos hace madurar. Y si no, que se lo digan a las múltiples personas que han sufrido ese gran trauma. Es algo que duele, porque al fin y al cabo nos preparan biológicamente para ver morir a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros familiares. Pero ver morir a una amiga, alguien con quien te has criado, con el que has crecido, siendo jóvenes, evidentemente no, cuando ambos tenéis, no sé, ya una edad adulta, muy, muy madura, pues evidentemente, y aún así todavía choca y te lleva a muchas crisis personales. Pero bueno, cuando sois dos jóvenes apenas universitarios, choca y hace que madures. Evidentemente es muy necesaria, era muy necesaria la muerte de Gwen Stacy. Que hay cómic donde no ha muerto Gwen Stacy, universo donde no ha muerto, evidentemente. Pero el universo Ultimate, la serie Ultimate de Spider-Man, es un universo donde Gwen Stacy era un personaje con el cual Peter no tenía relación prácticamente, nada más que de curiosidad. Al principio un poquito de miedo porque era muy rebelde, era una chica que llevaba una navaja al instituto. Y todos los eventos de Gwen Stacy, sin morir evidentemente, los había protagonizado Mary Jane, la Mary Jane de Ultimate Spider-Man, hasta el punto de la famosa escena combate con el Duende Verde, en este caso un monstruoso hombre verde, un monstruoso Duende Verde, en el Golden Gate, es Mary Jane la que ocupa el puesto de Gwen Stacy, lo que pasa es que evidentemente Peter consigue salvarla. Pero, claro, evidentemente que Gwen Stacy no murió, pero se convirtió en matanza, en Carnage. Así que no sabría deciros. También, otra gran tragedia, pues el que Norman Osborn asesinara a su hija, a la hija recién nacida de Peter y de Mary Jane, en el mismo hospital, también es un duro golpe. El que Peter descubriera que Gwen Stacy, ese angelito para él, que murió de forma injusta, realmente estaba ennoviada con su asesino, con Norman Osborn, y que había y también asesino de sus hijas, y de su hija recién nacida, de la hija de Peter y Mary Jane, quiero decir, y tantas otras grandes tragedias de su vida. No solo había estado enamorada de él, sino que le había dado dos hijos y, bueno, le había puesto los cuernos siempre con él. Entonces, claro, eso le supuso un gran trauma. También los eventos post-Civil War, toda la Civil War, hay que tener en cuenta, fue manipulado por Tony Stark y para desvelar su identidad y tal. Ese Tony Stark, ya os digo, que cuando no ha estado malito ha sido un gran villano del universo Marvel. Y eso le llevó a hacer un pacto con el diablo, literalmente, que le hizo perder a Mary Jane, o luego murió, y bueno, un poquito antes había muerto y resucitado en la saga del otro. Ya os digo que es la tragedia tras la tragedia, hasta el punto de que ha habido estudiosos del cómic que han comparado a los dos héroes urbanos, Daredevil y Spider-Man, con dos personajes como, bueno, en ese momento la comparación fue con Bugs Bunny y el Pato Lucas, porque a Daredevil nos gusta verle resurgir de sus cenizas, mientras que con Spider-Man nos divertimos viéndole caer una y otra vez y estar constantemente en una tragedia y pasarlo mal y demás. Pero bueno, hay otro gran pupas clásico del universo Marvel, que sería Carol Danvers, la Mary Sue de Kevin Feige y de Marvel Studios, la Capitana Marvel, que en los cómics, evidentemente, pues sí que es cierto que tuvo un principio feminista, evidentemente, en una época de los años 60-70, donde la mujer todavía, bueno, la mujer empezaba a liberarse, pues nos encontramos con toda una piloto de cazas del ejército estadounidense que se enamoraba de un extraterrestre que era este Mar-Bell, acabado en dos L's, que no tiene nada que ver con la mujer o exmujer de Warren Beatty, como nos quieren hacer creer en la película de la Mary Sue, Capitana Mary Sue Marvel. Pero bueno, no nos desviemos. Evidentemente, Carol Danvers luego vería alejarse a su queridísimo amor. Bueno, quiero decir, perdón, que no estoy adelantando. Se enamoraría de este Mar-Bell en una explosión, estando con él, haría que parte del código genético, en realidad una chispa cósmica, se fundiera con su propio ADN, lo cual la conferiría poderes de vuelo y superfuerza. O sea, ¿sabéis los poderes de Pícara? Los que veíais la serie de los X-Men en los 90, los poderes que tenía Pícara. Realmente, Pícara, otra de las grandes tragedias de Carol Danvers, es que Pícara, cuando era una villana, le había dado una paliza de muerte, la había absorbido, le había dado un gran chupetón, porque el poder original de Pícara es dar chupetones de absorber el poder y las habilidades de un ese, no pasa que este fue un chupetón muy fuerte y se quedó para siempre con los poderes y habilidades, incluso con parte de la mente de Carol Danvers, que es la explicación que siempre dan para que luego cambiara de ser una villana a unirse con la Patrulla X. Pero bueno, estaría en coma, este gran chupetón que le da Pícara, la dejaría en coma. Cuando despertó del coma, como no tenía poderes, pues sirvió como piloto de los X-Men del Pájaro Negro. Luego, durante un evento, una de las aventuras de los X-Men, saltaría parte de la chispa cósmica que tenía en su interior y la convertiría en binaria y se iría por el cosmos junto a los Stargamers, los piratas estelares estos dirigidos por el papá de Scott y Alex Summers, Cíclope y Caos de los X-Men. Luego perdería los poderes de binaria y volvería a ser humana y tomaría otro nombre. Al mismo tiempo, sería violada por una entidad misteriosa. Pariría esa propia entidad misteriosa con la cual, de la cual se enamoraría y huiría a una dimensión al paralela. O sea, fue violada, parió a su violador, se enamoró de su violador y se marchó con él a otra dimensión. Luego fue alcohólica, fue mostrando una serie de trastornos mentales muy graves. Su nombre, habría una superheroína, Mónica Rambeau, que tomaría el nombre de Capitana Marvel, algo que tampoco la sentaría muy bien. Evidentemente el nombre Rambeau o de Mónica Rambeau sonará porque es un personaje, esta novia o personaje con el que siente una afinidad muy cariñosa, ese tipo Capitán Marvel Bucky que hay en la película de la Capitana Mary Sue Marvel, pues sería la madre de esta Mónica Rambeau, que tendría poderes eléctricos y que con el tiempo cambiaría de Capitana Marvel a Fotón. Pero bueno, qué decir, se las pupas una y otra vez, hasta el punto de que ella, pues, tras reencontrarse de nuevo con Marvel, que había muerto en los años 70, esa gran saga de la muerte del Capitán Marvel, donde Gene Starlin, el gran guionista de este personaje, exorcizaría su dolor por la muerte de su propio padre por cáncer, enfermando al Capitán Marvel de cáncer y matándole de esta enfermedad. Pues resulta que había una anomalía, que como el Capitán Marvel había estado una temporada encerrado en la zona negativa, había una anomalía y temporal que ahí dentro de esa complicada zona cósmica paralela, realidad paralela, donde había quedado atrapado un fragmento temporal, una anomalía temporal que era el propio, que era una especie como de Capitán Marvel congelado en el tiempo, que estaba ya enfermo de cáncer, pero que cuando fue reencontrado fue devuelto a la vida, pero claro, al mismo tiempo que era devuelto a la vida, empezó otra vez a morirse de cáncer, pero para dar un sentido a esta segunda oportunidad se convertiría en una especie de carcelero dentro de una prisión que todos los superhéroes Marvel montaron en la zona negativa. Eso permitiría que Carol y Marvel se volvieran a encontrar. Entre tantos había habido un hijo, uno de estos múltiples hijos o clones de Marvel, como pueden ser, es un clon de propio Marvel, que es Janis Marvel, que llega, también tomaría el nombre de Capitán Marvel. Luego hay otro hijo del propio Marvel con una Skrull, que es Hulkling, el personaje de los Jóvenes Vengadores. Pero bueno, para que veáis que todo esto, al final es toda una space opera, una tragedia, un culebrón. La cosa es que se habían encontrado y ella, pues al verle morir de nuevo, pues tomaría el nombre de Capitana Marvel, pero en los cómics esta Capitana Marvel, además de tener a lo mejor un aumento de sus poderes, simplemente es una especie de persona con unos trastornos mentales, una disnacionalidad mental tremenda que la hace más una villana que una superheroína, y sin ir más lejos, Civil War 2. Al final es un enfrentamiento entre dos bandos liderados por dos personas con un trastorno mental, por no decir un egocentrismo tremendo, como son Tony Stark por un lado y Carol Danvers por otro. Hablando de estos personajes un poquito, hemos hablado antes de Daredevil, vamos a decir qué significa Daredevil en castellano. Es temerario. Evidentemente cuando se empezara, hubo una época en la cual se traducían los nombres, aquí en España se traducían los nombres de superhéroes, y, pues Hombre Araña, Hombre de Hierro, Capitán América, la Mole en vez de la Cosa, Hulk, no, la Masa, en vez de Incredible Hulk era la Masa. Pero claro, cuando llegaron a Daredevil, evidentemente llamarlo Temerario pues quedaba como un poquito ridículo y le pusieron Dan Defensor. Evidentemente era tan ridículo y fue dado a tantas bromas, entre ellas la de Chet Piñols, que hizo una parodia de este personaje, el cual no era ciego, sino que le había caído una maceta a la cabeza, pero aún así él decía que veía, porque tenía una parodia, que ese nombre, y a ese personaje Chet Piñols le llamó Dan Depresor. Yo creo que era tanta la risa de los propios Comic Forum, que se dieron cuenta de que si uno de sus propios empleados parodiaba de esa forma al personaje, era porque era tan ridículo que era mejor llamarlo Daredevil de nuevo y ya está. Pues claro, evidentemente ya os digo que los cambios del inglés, donde el nombre, pues ya os digo que Wolverine pues no tiene esas connotaciones de glotón que pueda tener en castellano, de glotón, de persona que come mucho, sino que es un animal, un mamífero más, en este caso Temerario, pues el propio Daredevil, Frank Miller, cuando se ocupó de Daredevil, explicó que el nombre de Temerario, de Daredevil, era el nombre que le daban para insultarle los niños que le hacían bullying a Matt Murdock, porque le veían tan estudioso, tan tranquilo, siempre evitando peleas, que, porque claro, le había hecho esa promesa a su padre, pues le insultaban, y claro, cuando él decidió convertirse en superhéroe después de la muerte de su padre, pues tomó ese insulto como nombre código de superhéroe. Y entonces, pues claro, ahí nos encontramos con eso. Pero bueno, el siguiente personaje, pues bueno, es toda la siguiente curiosidad. Siempre se dice aquello de Superman, siempre ha sido el gran patriota, siempre está del lado del capitalismo, el lado de los de gente como Reagan, Bush y demás, pero claro, siempre olvidamos que en Marvel pasa exactamente lo mismo con el Capitán América. El Capitán América le hemos visto en cómics bromeando y chascarreando con Bush hijo en la colección Ultimate, le hemos visto servir a Reagan, le hemos visto servir tanto a los presidentes más, o que siempre ha tenido una visión como más positiva, como a esos que se han quedado para la historia como de una forma más negativa, excepto en un caso, y fue en el caso del Watergate, que bueno, fue algo tan escandaloso que hicieron que el propio hicieron a Marvel pues cambiar el final de una saga que estaba viviendo en aquella época, el Capitán América y los Vengadores, que era la saga del Imperio Secreto, saga que luego había un refrito posteriormente, la propia Marvel de la época, Disney, Kevin Feige. Y evidentemente pues nos encontraríamos con que al final resultaría que el presidente de los Estados Unidos, recuerdo, época del Watergate, de este gran escándalo protagonizado por el presidente Richard Nixon, pues haría que el Capitán América renunciara al escudo y al traje de barras de estrellas y se convirtiera en el nómada. Pero esa ha sido la única vez en la cual el Capitán América, ese icono de la libertad y de todo lo que significa lo estadounidense, dejaría de estar del lado de un presidente de Estados Unidos fuera de la tendencia que fuera. Así que hay que hacer justicia tanto en un lado como en otro. Si se dice de Superman, hay que decirlo también del Capitán América, que tanto nos gusta después de que lo interpretara Chris Evans en las películas del UCM. Así que también hay que recordar que durante años fue un personaje, igual que Superman, criticado como fascista y entre otras muchas cosas. Así que justicia al rey, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El siguiente pues sería, bueno, es la siguiente curiosidad que voy a contar, atañe a los personajes con los que nos hemos encontrado durante las dos últimas semanas, o de los que os he hablado durante las últimas semanas. Y es que después de esos dos grandes eventos, Marvel vs DC, DC vs Marvel, se crearía un universo que es conocido como Amalgam, donde los personajes de una y otra editorial se fundirían creando otros personajes. Y claro, Lobo y Howard el Pato se fundirían creando a Lobo el Pato. El cual, pues, para que no os imagináis más o menos, es un pato con la piel blanca y los ojos rojos y bueno, todos los accesorios típicos del propio Lobo. Se criticó mucho que de Howard tenía solo la apariencia de pato, mientras que de Lobo tenía pues casi todo lo demás. Pero bueno, hay que recordar que tanto Howard como Lobo fuman, son grandes fumadores, algo que a día de hoy pues no se puede hacer porque Disney prohibió que esos personajes tuvieran vicios malos, mal sanos. Así que fuera el puro de Nick Fury, también hay que recordar que Nick Fury es afroamericano desde hace literalmente, desde hace apenas una década en general, porque durante años convivieron el Nick Fury clásico y el Nick Fury de los Ultimate, que es el que está basado en Samuel L. Jackson. A día de hoy, pues solo existe el basado en Samuel L. Jackson, pero hay que recordar que Nick Fury fue durante muchísimo, casi 50 o 60 años, blanco, con el pelo negro, con pelo canoso por los lados, como Red Richards, y algo más, no tenía tan buen gusto al vestir. Siguiente caso, pues lo que vamos a hablar es de algo muy curioso. ¿Os acordáis de, bueno, los que sabéis un poquito de historia habréis oído hablar de que de la dinastía Romanov, de que durante la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución de Octubre de 1917, la familia real rusa fueron sacados de palacio, fueron ejecutados en su totalidad, tanto el zar Nicolás como su mujer, como todos sus hijos, pero que había una leyenda urbana que hablaba de la zarina Anastasia, que luego daría pie a la película de Don Bluth, al musical tan famoso que ha recorrido el mundo durante años, durante estos últimos tiempos, de Anastasia, pues llegaría un guionista británico, Paul Cornell, heredero de gente como los Moore, los Morrison, los Warren Ellis y demás. Muy complejo, digamos que de ideas muy originales, muchas veces bizarras, fue traído para tratar a un personaje como Speed Whedon o al propio Capitán Marvel, y luego pues se le fue dando responsabilidades en otros títulos, y resulta que hizo una serie limitada sobre la vida negra, y en esta pues nos contaría que la Anastasia pues fue rescatada por uno de los guardias del palacio, que la crió durante años como si fuera su propia hija, aunque ella sabía quién era realmente, que luego, siendo adolescente, pues a él y a ambos se experimentaría con ambos con el suero del supersoldado en una versión soviética, que es lo que ha retrasado el envejecimiento de la propia Anastasia, que ya habría tomado el nombre de Natasha, y en vez de Romanov, acabado en V, la habría sustituido por Romanov, acabado en F, para que nadie supiera que era la famosa zarina. Y bueno, la saga pues continuaría relacionándola, recontando la historia, los datos históricos que ya se sabía de la vida negra, pues recontándolos de otra forma y demás, pero bueno, muy interesante con Jean-Paul León ocupándose de la parte de los flashbacks de la vida de este personaje en esta serie limitada. El siguiente, pues bueno, tenemos una explicación de cuál fue el origen de la viuda negra. La emparentaría con la historia de la propia rusa, ¿no? También ocurriría con Coloso, el famoso mutante blindado de los X-Men, al cual se le emparentaría con el primer mutante ruso, con Rasputín. Por ello se diría que es uno de los nietos de Rasputín, ya que Rasputín tenía fama de haberse follado a media Rusia. Claro que con el arma que calzaba, normal. ¿Qué mujer podía resistirse ante tal sable? Pero bueno. Siguiente caso que nos vamos a ocupar sería el de Ben ya serían los dos últimos puntos, sería Ben Grimm y Jack Kirby. Y es que hay que contar que el creador de los Cuatro Fantásticos, entre otros múltiples personajes de la Marvel, pero bueno, del primeros grandes superhéroes de la etapa gloriosa, o de la adhesión al mundo de los superhéroes de una forma más férrea, porque ya había habido superhéroes antes, el marco de las diferentes editoriales luego darían pie a Marvel Comics. Pero bueno, cuando se dice que empieza de verdad los superhéroes Marvel, que es con los Cuatro Fantásticos, pues aparte de, bueno, Jack Kirby, aparte de coger el concepto de gente como de superhéroes como Plastic Man o antihéroes como el Plastic Man para crear a Mr. Fantástico, crear esa mujer invisible o chica invisible en aquella época, que era un poquito machista ese concepto de ¿cuál es el poder de esta chica? Hacerse invisible y no molestar. Bueno, también se le añadiría poderes de campo de fuerza con los cuales pues se podría defender, tanto defender como repeler ataques. Luego, con su hermano Johnny Storm, hay que decir que los hermanos Storm, tanto Susan como Johnny, serían los típicos rubios, ojos azules, de clase media alta, ya que Johnny, de otra forma, Johnny no podía pagarse o permitirse un chico de esa edad, los deportivos que ya gastaba desde el primer número. Pues Johnny se convertiría en una especie de renovación de un personaje clásico de la Marvel, que era la Antorcha Humana, que en sus orígenes, en los años 40, cuando este personaje se crea junto al Capitán América, de Kirby y Simon, de Joe Simon y Kirby, junto a Namor, pues se crearía este androide que tenía una tara que le hacía arder constantemente. Pues, como no se quiso recuperar este androide, pues se creó una nueva antorcha humana, que era este Johnny Storm. Pero bueno, había para hacer un Cuatro Fantásticos hay que hablar de un cuarto personaje. Y este cuarto personaje era el mejor amigo de Reed Richards, de Mr. Fantástico. Era abiertamente judío. Era el primer personaje que no era de una creencia mayoritaria, como era pues protestante o católico dentro del universo Marvel, sino que era de una creencia una religión que no era el común entre los cómics, que era hebreo, él era judío. Ambos habían tenido, tanto el creador como el personaje, habían tenido una juventud y una infancia muy dura, de callejera, con problemas con la ley, metidos en pandillas, y ambos habían combatido en la Segunda Guerra Mundial. Además, Kirby haría que Ben Grimm tuviera apariencia rocosa, y esto era debido a que el propio Kirby decía que por su educación, por la vida que había tenido desde su juventud, le costaba mucho expresar sus propios sentimientos y emociones, incluso captar estos sentimientos o emociones. Por lo tanto, él mismo se sentía como si fuera una especie de roca, como un hombre de roca. Por lo tanto, le dio este aspecto a Ben Grimm. Y, por último, responder a una pregunta. ¿Es Marvel desde que fue comprada por Disney y la dirige Kevin Feige una especie de freidora de toda su leyenda? A mi entender, sí. Solo hay que ver cómo ha refrito esas grandes sagas como la noventera, la Cruzada y la Guerra del Infinito, cómo ha refrito la Secret War de los años 80, o cómo ha refrito la Civil War de los años del siglo XXI, primeros años del siglo XXI, incluso, como he comentado antes, una saga de los años 70 como es la de Imperio Secreto, donde esta vez el líder sería una especie de clon, o sería el propio Capitán América. No, yo como no sigo mucho, no lo tengo muy claro, pero sería algo así. Y ya, sin más, pues despedirme y deciros que, bueno, que los seguidores, amantes y amigos de Marvel, no os enfadéis, porque esto mismo, la semana que viene, voy a hacerlo con DC, así que ya os reiré vosotros la semana que viene. Hasta entonces, seguid siendo héroes y me despido.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana en esa corte bizarra, que además creo que traéis invitado especial y que vais a hablar de un director de cine, de películas que, bueno, algunas son de culto y otras han pasado un poco así de refilón, pero gran director. Es que a mí me informa de todo Olga López, que mañana también estará en esa corte bizarra. Pues nada, muchas gracias, Lu. Y bueno, vamos a ir terminando el programa, un programa fantástico, un programa que me ha gustado mucho, y desde aquí un saludo grande a todos aquellos que estáis pudiendo disfrutar ya de esa liberación de confinamiento, esa fase 1, esa fase 2, y esperemos que la semana que viene todos los que estáis en fase 1 paséis a fase 2, que va siendo hora, ¿no?, de empezar a recuperar un poquito la normalidad, y desde aquí estaremos con vosotros, no sabemos hasta cuándo, pero me refiero porque también cogeremos, aunque no podamos viajar, cogeremos vacaciones para descansar y prepararnos para el nuevo curso, que por cierto vendrá acompañado de la entrega de los premios Susurros, y si es verdad que tenemos medicamento o tenemos vacuna para septiembre, como se empieza a rumorear ya, que es posible que para septiembre tengamos la vacuna, ojalá, yo cruzo los dedos, básicamente porque podremos rehacer un poco nuestro modo de vivir, ¿no? Y espero que sea un modo de vivir un poco diferente, pero que se parezca a lo que teníamos antes, pero con mejoras, ¿vale? Eso es como cuando tuneas un coche. Tienes un coche que mola mucho, tienes un coche que anda muy bien, pero le haces unos pequeños arreglos para que esté mejor. Pues yo espero que nuestra forma de vivir, de ver la vida, sea como la de antes, pero mejor. Así que os dejo por esta noche, que descanséis y mañana corte bizarra. No os la perdáis. Que tengáis una feliz noche.